La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de este jueves 10 de noviembre del 2016, con tiempo de otoño, con un nuevo frente que va a dejar lluvias durante el fin de semana, pero con el viento que felizmente amaina y que hace que las temperaturas se moderen, no hace frío. Tiempo de otoño, ha sido cantado por multitud de poetas, incluso algunos relamidos, y da para mucho. Hay nubes en la mitad norte, hay cielos despejados en el resto. Y como dice el gran Alcalá, aquí cuando empieza el apocalipsis. ¿Cuándo está previsto que empiece el apocalipsis? Después de que una mayoría suficiente, pero tampoco extremadamente amplia, de norteamericanos haya elegido a Donald Trump. ¿Va a pasar algo? Las administraciones, los poderes, las grandes magistraturas, los controles que realizan los factores políticos de países como Estados Unidos permiten que el primero que llegue se convierta en el botón sacarino y empiece a apretar todo lo que ve. Seguramente no. Cambian algunas cosas, esencialmente. Pero oiga, quién sabe. Miren, no ha habido ningún presidente como Trump en los 44 anteriores. Ninguno. Es decir, es la primera vez que llega alguien sin ninguna experiencia en la administración, ni en el ejército, ni en nada parecido. En nada. Solamente en su vida particular, que está llena de claroscuros. Todo se ha dicho. Ahora, todos nos estamos dedicando, asómese hoy a los medios, a interpretar por qué ha sido elegido Trump, como si la razón de un tío que le haya votado en Vermont es la misma que la de una muchacha que le haya votado en San Diego. Digamos que le ha votado gente más mayor que joven, más blanca que negra, más varón que hembra, más de toda la vida que recién llegada. Bueno, se van adecuando los perfiles. Y esa gente, en la América profunda, es mucha gente. Volver a soñar a hacer grande América. Hay que entender, por lo tanto, que la mayoría que ha votado a Donald Trump piensa que ahora mismo Estados Unidos no es tan grande como debiera ser o como fue en su día. Bueno, y si quieren ustedes, ahora, las excesivas contorsiones intelectuales para interpretar cómo ha sido el voto de los norteamericanos seguramente le causarán alguna perplejidad, sobre todo porque dirá usted, bueno, y eso no lo supieron ver antes. Pues no se supo ver antes. Algunos sí. Algunos preveían que podía dar la sorpresa, pero, es decir, le iba a ganar lo impredecible al establishment. Pues oiga, ganó en Gran Bretaña, ha ganado en otras estructuras de consulta popular, en otros países de menor trascendencia, y ha ganado finalmente en la joya de la corona, que es en la presidencia de los Estados Unidos de América. Todo el poder en las manos de Donald Trump. Es decir, quienes van a realizar el control de la presidencia de Trump son miembros de su propio partido, pero que han sido particularmente críticos con él. Es decir, hay que confiar en que su propio partido limite las ansias, en el caso de que las tenga, de hacer de su capa un sayo con la presidencia con tantos botones. Es decir, a alguien le tiene que pedir tocar muchos botones en el caso de que él quiera tocarlos, porque no sabemos, es absolutamente impredecible, cómo va a ser esa presidencia. Sí que una vez más, 4 años después, de otros 4 años y de otros 4, hay que felicitarse porque haya sistemas en el mundo que sean capaces de organizar sangrientas campañas electorales, sangrientas, y en el minuto siguiente ponerse al servicio, aunque sea formalmente, del vencedor. Es decir, ocultar rencillas pasadas, tanto del ganador como del perdedor, e invocar el interés nacional y el aquí no ha pasado nada. Oiga, lo que se han dicho Clinton y Trump ha sobrepasado con mucho lo que se han dicho otros candidatos en campañas electorales, incluso lo que se dijeron Sanders y Clinton para la nominación demócrata. Sin embargo, ayer salió la señora Clinton, reconoció su derrota y mandó el mensaje a los norteamericanos de que hay que dejar trabajar a Trump y ayudarle en la medida de lo posible. Y lo mismo el señor Obama. Hombre, reconozcamos que una cierta envidia ello produce. Los que se preguntan qué va a pasar con la señora Clinton, es evidente que fracasar en una campaña y en unas elecciones que parecía que las tenías ganadas marca con ciertas edades el futuro de tu carrera política. Podrás acceder a otras cuestiones, a otros lugares, a otros puestos en administración o en cualquier puesto de trascendencia de iniciativa privada, pero difícilmente vas a tener más carrera política. Miren, un político de una pieza, magnífico, espectacular, diría yo, como el senador McCain, que perdió en primera instancia con Obama y que realizó uno de los discursos más ejemplares que yo recuerdo en el tiempo que llevo dedicándome a escuchar la cosa que dicen los políticos, no tuvo otra chance. Ahora vuelve a ser senador otra vez y se quedará en el Senado. No hay segundas oportunidades para quienes han perdido la gran oportunidad cuando lo tenían teóricamente todo a favor. Es parte de la actualidad del día, pero como ustedes pueden imaginar, no todo pasa por las elecciones norteamericanas, que hoy y mañana todavía van a dar un poco de digestión, El mundo va a ir digiriendo los resultados y preguntándose qué va a pasar mañana. Y seguramente dibujando un poco al cabroncillo el perfil de la persona que ha votado a Donald Trump. Ah, y otra cosa, para que vean ustedes que el desfibrilador de tontos es uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad. Leo este titular recién aterrizado. Cáritas de Salamanca rechaza una ayuda económica que había conseguido Juventud Taurina de Salamanca. Y la rechaza para que no se le vincule con los festejos. Hay que ver. Tontos hay en todas partes. Hasta en casa de uno. 8:09, 7:09 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares. Pedófilos detenidos.
La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a 56 personas acusadas de distribuir imágenes de abusos de extrema gravedad a menores de edad. Se trata de una de las investigaciones más importantes contra la pedofilia de los últimos tiempos.
Autonomismo rancio.
Carles Puigdemont no irá a la cumbre de presidentes autonómicos por considerarla rancia. El presidente catalán insiste en la consulta separatista y en una mejora del sistema de financiación.
Locura frustrada.
Juzgan a una mujer detenida en 2014 en Turquía cuando trataba de viajar con su hijo de 3 años a Siria para sumarse al Estado Islámico. Se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.
A la cabeza.
España volverá a liderar el crecimiento económico europeo el año que viene. Aún así, Bruselas reitera que si no toma medidas para 2018, nuestro país será el único con un déficit mayor del 3% del PIB.
Accidente ferroviario.
7 muertos y 50 heridos es el balance que deja el descarrilamiento de un tren en el sur de Londres en plena hora punta. Se investiga si el tranvía superó el límite de velocidad después de que el conductor se quedara dormido.
En deportes, la victoria de Trump provoca morbo hasta en el fútbol. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mañana, en Estados Unidos, después de las elecciones y después de que ganara Trump, atención al partido oficial de clasificación para el Mundial de Rusia. Estados Unidos-México. Y ojo, en Ohio, en el estado que decide la presidencia en los últimos 64 años. Increíble, las cosas del destino. Atención al partido que tenemos hoy, ¿eh? En Brasil, en Belo Horizonte, Brasil-Argentina, Neymar contra Messi. Se la juega Argentina, que está de momento fuera de la clasificación para el Mundial de Rusia. Interesantísima cita y una final para Argentina. Del día, además, les contamos que Umtiti se ha lesionado con Francia. El defensa del Barça ha regresado a la ciudad condal para recuperarse.
Bueno, con Repsol, la previsión del tiempo.
Se acerca un frente que volverá a dejar lluvias, pero de momento se templa las temperaturas en una jornada con nubes en el norte y cielos despejados en el resto.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Great people.
Thank you. En COPE siempre estamos alerta.
Desde Washington, desde la capital federal.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Donald Trump ha ganado las elecciones
y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Actualizando los datos minuto a minuto.
En las filas de Donald Trump, lo que hay es muchas ganas de que empiece la fiesta.
Yo compruebo tres circunstancias en cuanto a los votantes.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Creo que el gran reto del señor Trump va a ser el de tender puentes.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Vamos con algunos sonidos del día. El presidente de todos, Trump.
I pledge. Prometo a cada ciudadano de esta tierra, decía Donald Trump, que seré el presidente de todos los americanos. Y aquellos que no me apoyaron en el pasado, os pido vuestra ayuda para trabajar juntos y unir nuestro país.
Clinton pide darle una oportunidad.
Hay que aceptar los resultados y después mirar hacia el futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente. Tenemos que abrir nuestra mente y dar una oportunidad a Trump para liderar el país.
El presidente mexicano Peña Nieto velará por los derechos de los compatriotas.
Como presidente de México, me entregaré en cuerpo y alma a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentre.
Reacciones en España, Iglesias, Susana y Pablo Casado.
Creo que sin duda es una mala noticia que señala algunas claves. Elegir entre lo malo y lo peor no funciona.
Creo que es una noticia mala la elección de este señor, una noticia mala para la convivencia y mala para la tolerancia en el mundo.
Lo que esperamos a partir de ahora es que la relación con los Estados Unidos se estreche, que podamos seguir avanzando en las cuestiones bilaterales, fundamentalmente en la comercial, en la estratégica y de seguridad.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Un mensaje y una pregunta.
Esa pregunta que te estás haciendo ahora mismo. ¿Pero por qué a mí si tengo todos mis seguros allí? No te preocupes, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La primera sacudida de la victoria de Trump en las elecciones del martes la acusaron las bolsas, pero no duró mucho. Todo hace pensar que este presidente va a tener diferencias considerables respecto al candidato. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
Tenía razón Keynes al hablar de la timidez del millón de dólares, según la famosa expresión que necesitábamos ayer, mientras recibíamos los primeros datos de la conmoción con que las bolsas del mundo recibieron la victoria de Trump. sobre lo que no dijo nada el inspirador económico de nuestro presidente Zapatero, al menos no en la misma frase, es sobre la extraordinaria capacidad adaptativa del famoso millón. Lo que comenzó como un maremoto aquietó sus aguas al final de la jornada, al tiempo que también se apaciguaban los modales del presidente electo. Donald Trump hizo un buen discurso como presidente, con llamadas a la unidad y promesa de ser el presidente de todos los americanos, lejos de los modales arriscados que habían informado su campaña electoral. Hillary Clinton estuvo a la altura en su discurso de aceptación de la derrota, aunque le costó 10 horas encontrar las palabras adecuadas. No fue el discurso de McCain en el 84, pero cumplió. Un inconveniente del presidente electo es su falta de experiencia en la administración, pero a cambio sabe por experiencia empresarial el coste que tiene cada toma de decisiones, más de lo que saben muchos de nuestros aspirantes. Las instituciones, por otra parte, ejercen un poderoso efecto de realidad, un efecto moderador sobre sus inquilinos. Habrá que esperar.
Está feliz José María Fidalgo. ¿Qué tal, Fidalgo? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Está muy feliz con la elección de Trump.
No, hoy estoy un poco más sereno. Ayer me despertó tu cosa y estuve todo el día
Me despertó tu cosa, que a ver, claro.
Oye, me despertó tu cosa.
Suerte que estabas en Washington. Y tu cosa no le podía tocar.
Suerte que estaba a las 7:15 y puse la copa y oí a don Carlos decir lo que dijo. Entonces, yo que personalmente creía que podía ganar, no me lo quería creer. Y luego estuve todo el día bajo síndrome ese y hoy creo que se me ha pasado.
Bueno, y a Fernando Jauregui también le dio lo mismo.
Yo me levanté un poco antes que Fidalgo, por lo que veo, bastante antes. Comparto contigo que es una vuelta a los años 50, a los peores años 50. Hmm. Y yo te voy a decir una cosa, todavía no estoy repuesto de un trauma, porque a mí me parece que Trump representa todos los valores o desvalores que a mí siempre me han aterrado. Entre otros, es que no representa los valores de la civilización occidental, europea y cristiana.
¡Hala! ¡Venga!
Bueno, déjame esos
un poco más. Yo creo que has quedado corto.
¿Puedo?
Un poco más.
¿Puedo? No, sí, oye, perdona, quien se queda largo siempre eres tú en sus análisis. Yo simplemente estoy diciendo que un señor que no respeta la igualdad entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, que no paga impuestos y encima se pavonea de no pagar impuestos, y que ha tenido la trayectoria vital que ha tenido este señor, no representa los valores que a mí me gustan, punto. Si no te importa, a ti te gustan, pues cuánto me alegro por ti. Ya,
motivo más de discrepancia entre tú y yo. Sí, yo creo que los terrores de Jauregui normalmente son los progresos de la libertad, o sea que ya vamos bien. El señor Trump ha ganado un empresario, ha ganado una persona, que ha ganado diciendo la verdad, por cierto. Estos que absurdamente le llaman populista no tienen ni idea, una vez más, de lo que dicen. Populista es quien quiere empatar con la gente, quien quiere darle la razón a la gente para aprovecharse de sus pasiones más bajas. Trump ha ganado contra el feminismo, contra el medioambientalismo, contra el cosmopolitismo,
contra el negrismo también, dilo.
No, no es verdad. Sí, no es verdad. Ah, no, contra la estructura de su partido, es decir, es un señor que ha reconciliado a América con el individualismo, sí. Es un señor que ha dicho, yo tengo esta experiencia vital, yo he sabido hacer esto en mi vida y esto os puede servir a todos, y América ha entendido esto como metáfora de sus posibilidades, de su sueño americano. Y lo que pasa es que desde España, lo comentamos ayer, hay una tremenda ignorancia y una tremenda simplicidad,
claro,
a la
sí.
hora de analizar
los que opinamos
Estados Unidos
distintos,
de
los que opinamos distintos del señor Sostres, unos ignorantes.
No, no siempre.
Y los 60 millones que han votado contra Trump son unos ignorantes también.
En tu caso, un poco sí, pero no siempre, ¿eh?
Yo procuro no utilizar argumentos a dominen porque me parece poco elegante.
Ahora, si os parece... Recreamos todo esto que me parece apasionante.
Porque, no es apasionante.
Bueno,
Sostres está equivocado.
Bueno, vale. Son y 19, las 8, las 7 en Canarias. Un momento.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino.
I know.
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera. ¿Qué ya has recuperado del jet lag?
Las fuerzas especiales no tenemos jet lag.
No esperaba menos. Y supongo que la empresa tampoco.
Tampoco.
Bueno, espero que hayas tenido un viaje cómodo y en la medida de lo posible placentero.
Bueno.
Y una vez más despejadas las formalidades y cortesías, vayamos a lo nuestro, que viene a ser sobre todo lo derivado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La tertulia se presenta monotemática por falta de asuntos propios, aunque no creo yo por los prolegómenos que vaya a haber unanimidad. Teniendo lo de Trump, no nos vamos a poner a comentar las tonterías de Puigdemont sobre lo que le parece rancio, y ni siquiera tenemos los resultados del duelo entre rejonistas y paulistas en la batalla de Madrid, para saber, por fin, si Juan Luis Cebrián se ha salido con la suya y ha impuesto a su candidata, Rita Maestre, en detrimento del candidato del pueblo, Ramón Espinar, juventud sin futuro, pero con piso. También hay asuntos menores que pudieron llegar a ser mayores, como la detención en Ceuta de la célula que adoctrinaba niños para el Estado Islámico y la identificación del tipo, un tipo con antecedentes, a cuyo coche subió Diana Kerr aquella noche en Tarragona. Tiene su aquel la noticia que lleva ABC a su portada, que Bruselas cifra en 7.700 millones el ajuste que debe hacer España para cumplir con el déficit en 2017.
No es un asunto pequeño, ¿eh? No. ¿Y algo más de interés?
Pues hoy todo está en Trump, una vez que nos hemos explicado hoy las causas de unos resultados que no supimos prever ayer, y de admirar a quien sí supo preverlo, el profesor Alan Lichtman, que lleva acertando nada menos que 32 años, o sea, que para las próximas lo consultamos de entrada y dejamos de equivocarnos con recursos propios. Se admiten cábalas. ¿Qué clase de presidente va a ser? ¿Cuáles serán sus primeras medidas de gobierno? Se da por supuesto que derogar la reforma sanitaria, quizá la construcción del muro y la definición de políticas proteccionistas. ¿Qué opina de ello nuestro Sanedrín?
Bueno, hoy a tono con la información dominante, los pacientes del desfibrilador de tontos, ¿también son de América?
No, en eso aún tenemos ventaja comparativa. Carla Puigdemont envió ayer un mensaje a Donald Trump en el que le decía: felicidades, espero que la larga relación entre nuestras naciones continúe progresando en los años venideros.
¿Eso es cierto o no?
Sí,
está constatado.
No, está en Twitter, en el esto, sí.
Pues no veas lo que me alegro.
Hombre, es de mucho consuelo. Esto no se va a quedar, no se va a apreciar aquí lo suficiente, Herrera,
Por eso está bien que lo digáis a primera hora.
Sí, pero seguro que fue determinante en el tono conciliador, responsable e institucional del discurso de Trump tras conocerse la victoria. Mucho ojo, Don, se diría a sí mismo, que aquí compites con gente de mucho nivel. Con tíos como este no valen las chorradas de campaña. Irene Cruzcaya, la mujer fuerte de Podemos, tuiteaba ayer contra el viaje del rey a Arabia Saudí: avergüenza que se haga fotos con dictadores. Esta es la misma tía que en el 87 cumpleaños del dictador más longevo del mundo le envió el siguiente mensaje: feliz cumpleaños, Fidel, camarada que encarna la dignidad de los oprimidos y las oprimidas por nuestra liberación.
Ole.
Y no te olvides de Caritas de Salamanca, ¿eh?
No, tampoco, pero mira, esa no la había registrado yo, te la he oído.
Sí, esto hay que rápidamente ponerle dos electrodos en el cuello, así.
Esto. Sí, además, esto así. Esto demuestra además que los tontos están por doquier, o sea, y que eso. Ahora, tenemos el consuelo que lo de Cáritas, como es más infrecuente, igual con una descarga a tiempo, pues se curan.
A ver si es verdad. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
claro. Con nuestra cestita vamos felices por el campo en esta mañana de paseo, tan de otoño, tan de los colores contrastados del otoño, la hoja que cae y tal. Bueno, caen tantas cosas que realmente qué más da que en esta mañana de tertulia.
Oye, Carlos, solo una cosa, antes de ir a Trump, que seguro que vamos, me alegro de que hayas dicho esto de Cáritas en Salamanca, porque estamos en la radio de Cáritas,
sí.
Y decirlo tiene una especial significación para mí. Es decir, a veces se pregunta a la gente qué grado de libertad tenemos, si es que solo podemos criticar lo que le interesa a nuestra empresa, en general, no lo digo por la COPE, digo en general, periodistas. Bueno, esto es una idea que puede tener la gente del grado de libertad que tenemos.
Esto es correcto, es correcto.
Es casi lo más correcto que ha dicho Salvador toda la mañana.
Sí. Bueno, espérate que tenemos muchas cosas.
Bueno, antes de que os despellejéis, yo quería recordar que están aquí Fernando Jáuregui, José María Fidalgo y Salvador Sostres. Ustedes tienen Twitter, correo, teléfonos, contestador automático, absolutamente de todo, para interactuar con nosotros esta mañana. Mira, una de las agradables sorpresas que estos días me he podido llevar ha sido hablar con la profesora de la IE Business School, Gay Layar, magnífica experta en mercado laboral, hispano-norteamericana, bueno, es norteamericana, lo que pasa es que lleva tantos años en España y habla mejor español que yo, con lo cual, en fin. Bueno, ahora hablaremos con ella y le saludaremos para que nos eche un vistazo de todo esto. Bueno, esto ha empezado muy interesante, con contraste de opiniones entre Sostres y Fernando Jáuregui. Pero yo por eso le voy a pedir a Fidalgo que me dé la suya. Que el cuerpo, la sensación que tienes a 6.000 kilómetros de distancia, también eso es interesante porque da perspectiva. La lejanía no sé si es buena o mala, pero bueno, da cosas de el tema que está digiriendo ahora el mundo.
Yo tengo el cuerpo un poco mejor que ayer. ¿Cómo se me curó el cuerpo? Porque ayer por la tarde estaba, no digamos sorprendido, porque en mis quinielas particulares tenía una X, ¿eh? Pero sí, estaba inquieto y tal, sobre todo por el futuro. ¿Y sabes cómo se me quitó la inquietud? Recordando una frase que me dijo el otro día un amigo, que no es precisamente del Partido Popular. Y es, bueno, aquí tenemos suerte, porque Mariano Rajoy, que ha puesto ahora un gobierno que yo creo que es el más fuerte incluso de todos los que ha tenido el PP, incluso cuando tenía mayoría absoluta, por el perfil político de los ministros y ministras, pues ha tenido el acierto de apadrinar el centro-derecha y el centro-izquierda en ausencia del que creía que era su titular, que era el Partido Socialista. Entonces yo creo que esto nos alberga de determinados vaivenes, digamos, peligrosos, ¿eh? Y ese es mi estado de ánimo. Vamos a ver lo que hace este señor. Yo supongo que se moderará, porque también creo que el poder modera. No creo que sea tonto y se moderará. No puede cumplir lo que ha dicho, está clarísimo. Yo prefiero que no lo cumpla porque podría ser un lío. Pero para España y como español, pues tengo algunas incógnitas en cuanto al futuro de nuestra seguridad. Tengo algunas incógnitas en cuanto al futuro de nuestra economía por lo del comercio. Y tengo algunas incógnitas en cuanto a suspensión de cosas que estaban en marcha y que creo que son importantes. Como lo del medio ambiente.
Profesor Ayar, ¿cómo está? Buenos días, noches.
Buenos días, buenas noches.
Muy buenos días. Bueno, ahora en California van a dar a las 12 de la noche dentro de poco, ¿verdad?
Dentro de nada.
Bueno, ¿cómo lleva Gayle la digestión de los resultados ayer en las elecciones norteamericanas?
Bueno, yo creo que no hay nadie que nos haya sorprendido. Yo creo que el mismo Trump tiene que haberse sorprendido, porque a pesar de ganar Hillary Clinton el voto popular, pues él ha tenido un número de votos en el colegio electoral que le ha asegurado un triunfo que completamente inesperado.
Y ahora la pregunta es, ¿el Trump presidente se va a parecer en algo a Trump candidato?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque como candidato ha sido una persona desagradable, descontrolado. Se dice que incluso sus ayudantes le quitaron la cuenta de Twitter en los últimos días para que no dijera más disparates, que le pudieran dañar sus perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora está él en la fase en la que intenta convencer al mundo de que es una persona estable, es una persona seria, es una persona que no va a dañar las instituciones americanas. Ha dicho hoy que Mike Pence, el vicepresidente, que tendrá un papel clave, porque él sí que es una persona que se le respeta mucho, muy serio. Entonces, intenta dar esa imagen, ¿no? Pero yo he estado mirando en su página web, donde él dice lo que va a hacer en los primeros 100 días, y están ahí muchas de las cosas que hablaba durante la campaña. Por ejemplo, el muro con México, 2,000 millas de frontera, y dice que lo va a construir Estados Unidos, pero México le va a devolver el dinero, ¿no? Este tipo de cosas, que sigue insistiendo en algunas cosas que yo creo que son pocas realistas.
La realidad ahora mismo, la que nos ocupa, es prever qué va a pasar, pero cuando analizamos lo que ha pasado, ¿a qué conclusiones llegamos? Es decir, nadie preveía esta victoria de lo impreciso ante el establishment. Sin embargo, ha ocurrido. ¿Cuál ha sido la motivación, si ha habido alguna motivación unitaria de los votantes de Trump, a pesar de que sean muy diferentes todos ellos uno de otro?
Yo creo que se parece mucho al Brexit, que tampoco nos esperábamos, ¿no? Que hay un grupo de personas en Estados Unidos que han sufrido mucho de la globalización, que si miramos, pues, una crisis, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, otra crisis, en fin, que se pasaron, pues, 15 años sin que subieran la renta media, ¿no? Algunos se estancaron, algunos bajaron, perdieron trabajos buenos y no pudieron reemplazarlos con otros trabajos buenos, ¿no? Entonces, esas personas, yo creo que la pasión de los seguidores de Trump viene de esa gente, que él dice, yo os voy a resolver los problemas, yo voy a traer trabajos buenos a Estados Unidos otra vez, y le han seguido. Y curiosamente, cuando se mira un poco la demografía de estos seguidores apasionados, la mayoría no tienen una educación universitaria, pero los hay. Son blancos, hay mujeres que le han votado, hay incluso minorías que le han votado, que le han oído ese mensaje de que el gobierno os ha olvidado, el gobierno no ha hecho nada para ayudaros con esta transición, lo que ha ocurrido con la globalización, y yo estoy aquí para resolveros esos problemas.
¿Qué pasará con la señora Clinton a la vida privada?
Sí, ella dice que está allí para ayudarle si necesita algo, pero sí, yo creo que si yo fuera ella, iría directamente a la vida privada y no volvería, ¿no? Ha sido una campaña muy mala.
¿Algún día se reestructurará el voto en Estados Unidos de tal manera que, recordemos, en estas elecciones, la señora Clinton, si no me equivoco, obtuvo 59.600.000 votos, el señor Trump 59 millones, un poquito menos de 400.000 votos. Es decir, hay 220.000 votos más para la señora Clinton. Sin embargo, el reparto electoral es bastante amplio, holgado, para el señor Donald Trump. ¿Cree usted que algún día eso se va a revisar?
Es que ha ocurrido varias veces ahora. Bueno, antes hablábamos de situaciones históricas, no sé, Grover Cleveland, no me acuerdo, los presidentes, creo que John Quincy Adams, muy en el pasado, pero luego tuvimos a Bush y Gore, que fue una situación parecida, ¿no? Y el sistema se creó, me recuerda a Europa, ¿no? Que tienes que garantizar la soberanía de los estados que están en la Unión, pero a la vez quieres instituciones comunitarias, ¿no? Entonces es un poco así, que se quería garantizar más fuerza para cada estado, ¿no? Pero cada vez que ocurre esto, hay gente que dice que tenemos que reformarlo. Lo que pasa es que da un poder a las zonas rurales. Y si miramos el mapa de estas elecciones es asombroso, ¿no? Está Clinton en las costas y todo lo que es el interior es rojo, es el Trump. Entonces, las zonas rurales, igual que en Inglaterra o en el Reino Unido, han votado pues esta opción populista. Entonces, yo creo que los republicanos se resistirían a un cambio ahora mismo, porque les está favoreciendo. Pero, desde luego, yo creo que después de tantos años andados como país, procedería, ¿no?, cambiarlo, y era un voto popular.
Y una última cuestión, Gail. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, que desde luego visto con algunos ojos desde Europa, es un tratado muy interesante, cuando menos contemplable. ¿Corre algún tipo de peligro en las manos de Donald Trump?
Yo creo que todo tratado de libre comercio corre peligro. Él ha anunciado en estas actuaciones para los primeros 100 días que va directamente a renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Desde luego, el TPP y el TTIP, como las siglas en inglés, yo creo que están muertos. Yo creo que están muertos. Yo creo que no lo reabrirá, y los republicanos, viendo la furia de sus votantes en contra de la globalización, no se atreverían. Esa es mi opinión. Yo creo que están muertos.
Gail Alar,
es una gran pena, ¿no?
Es una gran pena, yo creo que sí. Vamos, desde luego. Profesora de Entorno Económico del IE Business School, experta en mercado laboral y muy amiga de este programa, como saben. Gail, gracias por haber estado despierta hasta las 12. Le mando un abrazo muy fuerte, mi consideración más distinguida, como siempre.
Igualmente, y muchas gracias.
Bueno, si queréis retomar donde lo dejamos.
De las minorías a la que hacía referencia nuestra invitada. Fíjate que Trump ha hablado al pueblo americano entero. Igual de racista es decir los negros no merecen no sé qué o los blancos no merecen no sé qué, que tratar a la gente por sectores. Es decir, así como el Partido Demócrata ha querido, ahora voy a decir esto para ganar el voto de los hispanos, voy a decir aquello para ganar el voto de las mujeres, voy a presentar a una mujer con la idea de que es la primera mujer, etcétera. El presidente Trump, durante la campaña, hizo un discurso unitario, dirigiéndose al pueblo americano de modo que todo el mundo se sentía pueblo americano y todo el mundo se sentía vinculado a la urgencia de reconstruir América, a la urgencia según Trump. Entonces, esto le ha funcionado. Y como decía esta señora, pues ha habido, como ya decía, minorías. Pero que no sé si actúa una minoría cuando la hace sentir minoría. Yo creo que esto es racismo. Y yo creo que esto es el populismo, de verdad. Entonces, el presidente Trump ha tratado a todos por igual y les ha dicho, vamos a construirlo y vamos a... Y no les ha dicho, ustedes porque son latinos, no sé qué. No. Ustedes están convocados y hoy lo decía, perdón por citarme, en el artículo de ABC, hemos pasado del Yes We Can de Obama al Yes I Can de Trump y si yo puedo, tú también. Y esta vinculación yo creo que es lo que le ha funcionado perfectamente.
Fernando, ¿por qué te inquieta o te gusta o crees que va a ser perjudicial para nosotros, los europeos, para los norteamericanos en particular, la presidencia de Trump?
Bueno, yo solamente me baso en cuál ha sido la reacción europea, de la Unión Europea, que realmente ha sido de estupor, cuando menos. Aquí entusiasmo solo ha tenido el señor Wilders, el holandés errante, la señora Le Pen, Nick Farage, los ultraconservadores alemanes y los ultraconservadores belgas y el italiano este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Matteo Silvani, me parece, el de la Liga Norte. Y Putin. A mí me parece, sinceramente, que el mundo no está preparado para una alianza Putin-Trump, que es a lo que vamos, a lo que caminamos. Eso nos lleva muy lejos. Y espero que esto no se consolide hasta sus últimas consecuencias. Creo que hay muchas cosas que están pendientes de unir ahora mismo. Por ejemplo, la OTAN. De la base rota ya no hablamos, porque no sabemos por dónde va a salir, porque el señor no sabe ni dónde está rota. Yeah. Pero eso ya es otra
pero
cuestión.
A este señor le dirán que la base de rota es imprescindible,
bueno,
para los intereses.
Naturalmente que lo es, pero vamos a ver cómo se gestiona eso. Porque todo va a cambiar en las relaciones. España no estaba preparada para una victoria de Trump. Y de hecho, tú y yo sabemos, o por lo menos yo creo que tú sabes también, que los servicios de inteligencia españoles habían dado por descontado una victoria de Hillary Clinton. Y
como todos los sistemas occidentales.
Como todos los gobiernos occidentales.
Como todos.
A mí, sinceramente, el mayor peligro me parece el rector de ese estado gamberro que se llama Rusia en estos momentos.
En esta guerra que tenemos
y que el Papa, nada menos que el Papa, califica de tercera guerra mundial en las ondas, juega un papel absolutamente lamentable porque Rusia es un país hacker. Y, hombre, yo no creo que Estados Unidos, que tampoco se ha caracterizado por una transparencia, ¿verdad?, y una libertad excesiva en el uso de Internet, porque ha vigilado y ha espiado a todas las potencias amigas, como muy bien sabe la señora Merkel, ¿verdad?, pues no creo que esto sea tranquilizador precisamente.
No creo que España no esté preparada para la victoria de Trump y no esté preparada
pues
para
eso
la victoria.
No lo digo yo, lo dicen los diplomáticos españoles.
Bueno, yo creo que España está perfectamente preparada para la victoria de Trump, para una victoria democrática perfecta, ahora se quiere desnaturalizar. Creo que es un éxito para Estados Unidos que una persona se pueda presentar prácticamente sola y que pueda hablar a su pueblo y que pueda ganar. Esto es un éxito. No sé si aquí, fuera de las maquinarias de los partidos, podría ganar alguien.
Es que los que se presentaron aquí habían estado casi todos en la cárcel, ¿eh?
Sí,
te lo digo por lo de Ruiz Mateos.
Trump puede acabar en la cárcel.
Y aparte, claro, no os preocupéis tanto por América, porque América tiene
un sistema... Yo no estoy preocupado por América, estoy preocupado por mí.
Sí, pero yo no decía ahora por ti, Fidel.
No,
¿verdad?
Eso es a Fernando.
Y yo no, a ti ya sabes que yo no te digo nunca nada. Y si es algo, es bueno. Entonces,
vale, gracias.
Todo lo malo es para mí, no te preocupes.
Exacto. No, tampoco eso. Bueno, a ver, Estados Unidos tiene un sistema suficientemente fuerte, y lo ha demostrado, para que si un presidente realmente comete actos que no son propios ni dignos de la presidencia, tiene un sistema muy duro y muy rápido para destituir inmediatamente a este presidente. Entonces, este paternalismo que usamos a veces los españoles y los europeos para hablar de América me parece fuera de lugar, porque yo creo que América nos puede dar bastantes lecciones en todo y sobre todo en democracia.
Si me permites,
porque la democracia estadounidense... No, porque estoy acabando el argumento, si me permites tú. Entonces, la democracia estadounidense ha dado bastantes lecciones de democracia. El pueblo americano ha dado bastantes lecciones de democracia a Europa. Y sobre todo, el pensamiento intelectual español necesita un poco más de profundidad sobre América.
Be brief significa que te calles ya.
No, hombre, no. Be brief es...
No,
esto, por favor. Que es que lo he entendido mal, que es que hablo mal inglés.
No, sí, Jauregui, de todas maneras, tú... Claro, es que tú con tu lenguaje totalitario, yo entiendo que tú tengas dificultades para entender el inglés.
Bueno, déjame decir una cosa. Yo, me parece que la campaña norteamericana, contradiciendo lo que tú piensas, por supuesto, ha sido lamentable, ha puesto la imagen de Estados Unidos muy por debajo de lo que
lo
probablemente...
Lo dice Jauregui, el que nos va a dar lecciones de cómo se hace una campaña.
A ver, be brief. Ahora sí quieres...
Shut up.
Calla.
Shut up, ¿cómo se dice? ¿Qué significa? A ver, yo creo que la campaña ha sido lamentable. Creo que la imagen de Estados Unidos ha sufrido considerablemente con esta campaña, absolutamente, que si se hubiese hecho en España hubiese sido un escándalo absoluto. Y es que,
la campaña electoral ha sido.
Bueno,
¿le puedes decir a Sostres que me deje terminar,
preciosa,
por favor?
La campaña electoral de Pedro Sánchez fue enorme.
Calla un momento. A ver.
¿Qué más? A mí me parece que esta veneración que tenemos por la democracia americana, que yo soy para yo, a mí me gusta la democracia americana, por supuesto. Pero creo que tiene muchísimos agujeros y muchísimos defectos. Esta campaña ha sido lamentable. Las injerencias del FBI han sido lamentables. Las cosas que se han dicho han sido lamentables. Y el señor Trump, tan admirado por algunos, es un señor que ha demostrado no ser un patriota. Cuando ha pedido a Putin ayuda para su campaña, me parece que, en fin, tenemos mucho que llamarlo obtenido, dicho sea de paso. Cuando ha dicho que él no aceptaría los resultados si a él no le beneficiaban, me parece que tampoco ha demostrado ser demasiado patriota, porque ha puesto en cuestión el sistema. A mí me parece que el señor Trump, insisto, a mí personalmente encarna todos los valores o desvalores que me inquietan. Pero es que me inquieta su política exterior, me inquieta su política interior, me inquieta quiénes son sus colaboradores.
Si no tiene, me parece, si no tiene política interior y exterior, que todavía no la ha hecho.
Me parece que lo que ha dicho Gale sobre el respeto que merece el señor Mike Pence, que es el vicepresidente, está errado. El señor Mike Pence representa los valores ultraconservadores más rancios. Este señor quería que los gays no pudiesen ser atendidos en los restaurantes. Por cierto, el futuro del embajador en español, en norteamericano en España, va a ser corto.
Pero ¿cómo lo iba a pretender eso? El camarero iba a saber que era un gay y, dice, y no le...
No, no, yo informaros, por favor, porque veo que sobre esto no estáis informados.
No, es que yo esto
así
no
que
lo
informaros, porque estoy hablando de algo que, como tú comprenderás, yo sé. Suelo intentar hablar de lo que sé, no solamente me gusta o lo que me disgusta.
Permitidme que son y 50... No, lo busco ahora porque me parece efectivamente...